Capítulo 31, La Revolución Legalista. Caracas, 1892. El año 92 se pasó la primera mitad llegando y la segunda cobrando, y Caracas lo vivió como se vive una creciente, primero el rumor del agua, después el agua. El rumor empezó en marzo, cuando el presidente Andueza Palacio decidió que la Constitución le quedaba corta y que un par de años más de mandato no le harían daño a nadie. El continuismo, ese género nacional que no pasa de moda porque no pasa de moda su público, y el general Joaquín Crespo, desde sus haciendas ganaderas, contestó con la palabra exacta para la ocasión, puesto que el gobierno violaba la ley, alzarse era defenderla. Revolución legalista. La guerra por la legalidad, solo este país, pensó Santos al leer la proclama, es capaz de irse a matar con la gramática de su lado. La segunda mitad del año la contó Trina, letra por letra, desde su mesa del telégrafo. Tenía 16 años y transmitía la guerra en tiempo real, los partes, los desmentidos, las victorias de ambos bandos que a veces eran la misma batalla, y volvía a la pastora cada noche con el país en la punta de los dedos y la boca sellada, porque el reglamento era el reglamento. Pero había aprendido de su madre el arte de informar sin decir, cenaba callada cuando las noticias eran malas, cenaba callada mirando a su padre cuando eran peores, y la noche del 5 de octubre cenó callada, miró a su padre, y después miró, largamente, con toda intención, la tranca del portón. Santos entendió. Llevaba semanas entendiendo, los telegramas oficiales hablaban de resistencia y los muchachos del telégrafo tecleaban con la cara de los entierros. Crespo venía. Caracas iba a caer como caía todo en este país, de un día para otro, con vísperas eternas. El 7 de octubre de 1892, la revolución legalista entró a Caracas y esa noche la ciudad pagó el peaje de todas las entradas triunfales, el saqueo. Santos pasó la noche del saqueo donde le correspondía por oficio y por herencia, adentro de la imprenta y litografía del gobierno nacional, con el portón trancado, los pasillos a oscuras y la gente mínima, chispero. Dos prensistas, el portero, armada de nada, que era el armamento correcto, y si tumban el portón, preguntó Chispero, que ya era oficial hecho pero seguía preguntando, bendito fuera, no lo van a tumbar. Santos repartió café en la oscuridad, con el pulso de los que ya han hecho. Esto. A las imprentas no la saqué a la turba, muchacho, la turba no sabe qué hacer con una prensa, no se la puede tomar ni se la puede poner. A las imprentas la saquean después, con papeles, los gobiernos, se asomó a la mirilla, por la esquina bajaba gente corriendo con bultos, y el resplandor de dos incendios le lamía el cielo a la parroquia. Lo que hay que cuidar esta noche no son las prensas. Es el depósito. El papel sellado, las especies, la resma buena. Eso sí se lo lleva cualquiera, porque eso es plata que no pesa. Tenía razón y le tocó verla. Lo que el saqueo de aquella noche se llevó de más valioso en todo el ramo no salió de la imprenta de la Nación, que amaneció intacta, con su portón y su café, sino de una casa editorial privada a pocas cuadras, La Opinión Nacional, el gran periódico del guzmancismo, imprenta, editorial y, esto lo sabía todo el gremio, depositaria de un arsenal de estampillas, existencias de emisiones que la casa custodiaba y despachaba por cuenta de la renta, miles y miles de piezas. En resmas y gavetas. La casa fue saqueada esa noche con el entusiasmo especial que las turbas les reservan a los símbolos del régimen caído. Y Santos, que a las 11 cruzó dos calles prohibidas para verlo con sus ojos, porque el perito es perito hasta cuando tiembla, vio desde el zaguán de enfrente lo que asentó después en el cuaderno con la letra más apretada del año. Vi el saqueo de La Opinión Nacional y vi dos saqueos, no uno. El primero era la turba, muebles, lámparas, el retrato del ilustre pateado en la acera, la rabia haciendo inventario a su manera. El segundo iba adentro del primero, vestido igual y trabajando distinto, seis o siete hombres que no gritaban, con sacos de lona iguales, que entraron derecho al fondo, donde el depósito, y salieron por el callejón en orden, cargados parejos, sin llevarse ni una lámpara. La turba roba lo que brilla. Estos cargaron papel. Alguien les dijo dónde, alguien les dijo qué, y alguien les tenía lista la puerta del callejón. Miles de estampillas listas para circular, en la noche perfecta, la única noche del siglo en que nadie en Caracas cuidaba nada. Mañana empezará el gobierno nuevo. Pasado mañana, calculo, empezarán a aparecer las estampillas. Y en 15 días, si conozco a mi país, alguien va a proponer la solución de siempre. Se equivocó solamente en el plazo, no fueron 15 días. El gobierno nuevo, que heredaba un correo con el depósito madre saqueado y miles de especies robadas listas para inundar las taquillas, tardó lo que tardan los gobiernos nuevos en descubrir que la renta también es patria. Y la solución, cuando vino, fue exactamente la de siempre, la de 1873, la del catecismo criollo: cuando esta historia tiene un problema, la solución es un cuño. Pero el resello del escudo es el capítulo que viene. Antes, la pólvora de este tenía que cobrarse una casa más. El decreto salió el 29 de octubre, a 3 semanas de la entrada triunfal, y ordenaba iniciar juicios de responsabilidad contra los funcionarios del régimen depuesto. En el lenguaje de los vencedores, aquello se llamaba moralización. En el de los vencidos, cacería. En el de los notarios, que son los que al final le ponen el precio a las palabras, se llamó embargos. La casa del senador Iriarte entró en la lista de las primeras, porque el senador había sido de los notables del continuismo, viejo ya, pero votante puntual de todas las prórrogas, y la maquinaria le cayó encima con la eficiencia que la justicia venezolana reserva para los caídos: sellos en las puertas, inventario de bienes, el archivo del despacho embargado a la espera del resultado. Al senador, 70 y tantos años y medio siglo de sobrevivir gobiernos, el tercer día de inventario le reventó por dentro alguna cuenta vieja, quedó de un lado, sin habla, con la mitad de la cara pidiendo auxilio y la otra mitad ya en otra parte. Y fue así, entre alguaciles que contaban cucharas y un padre de yeso que ya no podía prohibir nada, como Aquiles Iriarte, 24 años, entró por primera vez en su vida al despacho de su casa con las gavetas abiertas. Buscaba, por encargo de su madre, los papeles de la hacienda de Aragua, antes de que los cuente el gobierno. Encontró la hacienda, encontró títulos, encontró medio siglo de política archivada. Y encontró, en la gaveta del fondo del escritorio, cerrada con una llave que el yeso del dueño ya no iba a reclamar, una carpeta de cuero fino sin rótulo con 3 cosas adentro. La primera era el borrador de una enmienda al testamento, de puño y letra del senador, fechado en 1875 y nunca protocolizado. El hombre lo había escrito, lo había guardado y no se había atrevido, o no había querido, que a veces es lo mismo. El párrafo tercero decía, con esa caligrafía de los que aprendieron a escribir cuando escribir era un juramento, y excluyo expresamente de toda porción al llamado Aquiles, que lleva mi apellido por caridad y por decoro de su madre, mas no mi sangre, como me consta de ciencia cierta desde su nacimiento y me lo confirma cada día su cara de artesano. La segunda era un recibo comercial viejísimo, de 1869, de una casa de comercio de la calle del Comercio, por gestiones reservadas, con una rúbrica de letra inglesa que Aquiles no conocía, todavía. Y la tercera era un solo pliego de papel de carta femenino, sin fecha, sin encabezado y sin firma, escrito con una letra de esgrima que Aquiles conocía desde la cuna, y que decía, completa, esta única línea: si me lo preguntas alguna vez, te diré la verdad. Nadie más la sabrá nunca. C. El senador la había guardado 20 años en la gaveta del fondo. Nunca la preguntó. Los hombres de esa generación preferían constar a saber. Aquiles sí preguntó. Esa misma noche, en el salón a medio embargar, de pie, con la carpeta de cuero fino en la mano, delante de una madre de 52 años que lo vio venir desde la puerta y no movió el abanico. Carlota Usategui escuchó la pregunta completa. Su hijo había heredado de ella hasta la manera de no gritar, y contestó como había vivido, cerrando un libro de cuentas: tu padre es Santos Aguirre, el litógrafo. Fue entre el 66 y el 70, el senador lo supo siempre y calló siempre, que fue su única elegancia, y tú naciste en agosto del 68, de modo que haz la aritmética, que te la enseñaron cara. El abanico se abrió, se cerró. ¿Qué más quieres saber? ¿Si fue amor? Fue un contrato sin papel, como todo lo que ha funcionado en este país. Él puso el talento y yo puse las puertas. ¿Si te quiso? No supo de ti hasta que fue tarde para todos. Si lo quise yo, y ahí, por primera vez en la vida de su hijo, a Carlota Usategui se le movió un milímetro la voz, fue el mejor de mis contratos. Eso, en mi idioma, es que sí. Ahora vete a salvar los papeles de la hacienda, Aquiles, que la revolución no espera los dramas de familia. Aquiles Iriarte hizo, en los días que siguieron, las 3 visitas de su vida, y las hizo en el orden que lo definió para siempre. La primera fue a la pastora, y no tocó la puerta. Se quedó en la esquina, al anochecer, viendo la casa del litógrafo, la luz del corredor, los geranios, una muchacha que llegaba con abrigo de telegrafista y era saludada desde adentro por 3 voces, un muchacho que dibujaba en la mesa del corredor con la lengua entre los dientes, y el hombre del taller, el que le había dejado corregir la pata del caballo, el que lo había mirado como si lo conociera, porque lo conocía, regando las matas con una totuma, en mangas de camisa, riéndose. De algo que dijo la muchacha. Una casa entera, completa, cerrada como un pliego bien impuesto, sin lugar para una transferencia más. Aquiles miró aquello 20 minutos desde la esquina, con la carpeta de cuero fino bajo el brazo, y se fue sin tocar, porque la aritmética se la habían enseñado cara, en esa casa no faltaba nadie. La segunda visita fue al espejo de su cuarto, y duró menos, se miró la cara de artesano que el yeso de la otra casa le había facturado durante 24 años sin que él supiera leer la factura. Se miró las manos rápidas que dibujaban solas, y entendió, con una carcajada corta que sonó igualita a la de su madre, que él era la única falsificación verdadera de toda esta historia, impreso con la piedra legítima, circulado con leyenda ajena y sin resello posible. La tercera visita fue a la calle del comercio. Belisario Fonseca lo recibió sin hacerse esperar, en el escritorio de los espejos, bajo el medio real enmarcado de las 52 perlas, y no fingió sorpresa, porque a los 49 años ya no gastaba en fingimientos, miró al muchacho de arriba abajo, miró la carpeta de cuero fino, reconoció en la primera el porte de la madre y en las manos la sangre del padre, y dejó que el silencio confesara por el que aquella visita la llevaba esperando, cultivando, palmadita a palmadita. Tarjeta a tarjeta, hipódromo a hipódromo, desde hacía años. Quizás desde un bautizo de 1868 al que nadie lo invitó y del que lo supo todo, necesito trabajar, dijo Aquiles. El apellido se me embargó anoche, ¿qué sabes hacer? Dibujo, y como el otro esperaba, añadió lo que sabía que era la contraseña, la seña de la perla torcida de su propia vida, dibujo igualito, señor Fonseca. Lo que me pongan delante. Siempre me ha salido igualito. Belisario Fonseca se levantó, fue hasta el marco de la pared, lo descolgó, y puso el medio real de las 52 perlas sobre el escritorio, delante del muchacho, como quien pone la primera lección o el primer pago. Ya sé, dijo. Lo demás te lo enseño yo.